COPE más Pontevedra.
Estar informado. Y estamos informados ahora a la última hora de Pontevedra. Te la ofrecemos ya aquí. Empezamos mediodía en Pontevedra.
En mediodía en Pontevedra, la última hora con el avance informativo.
Y esa última hora vuelve a tener protagonista en Pontevedra al defensor del paciente. Que, ¿cuál es el caso que defiende en este caso? Valga la redundancia, Pablo Romero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Silvia. Pues es un caso parecido al de la mariscadora pontevedresa que recordamos, lo anunciábamos hace unas semanas, a la que le daban el alta laboral tras ser operada de cáncer de mama. En este caso es una vecina de Marín, de 46 años de edad, que también padece cáncer de mama desde hace 3 meses y que ya sufrió una mastectomía doble. Ella pidió que se le diese esa incapacidad absoluta, pero no se la concedieron. Le ofrecieron solo la parcial de 388 euros y, dada la situación familiar que tiene, pues no es garantía ese dinero para poder sobrevivir sin trabajar. Apeló ante el Tribunal Superior de Justicia y ahora se encuentra también, como dices, con la ayuda del defensor del paciente, que ha pedido ante el Fiscal Superior de Galicia que actúe y que se meta en este tema.
Pues a partir de las 2:20 de la tarde vamos a conocer este caso a través de la ayuda que le está prestando a esta mujer de Marín el defensor del paciente, esa organización sin ánimo de lucro que ayuda en este caso de nuevo a una vecina de la ría de Pontevedra. Eso en cuanto a la actualidad a las 2:20, pero también los viernes el protagonista lo es el deporte. Vamos a hablar enseguida con la diputada popular Lupe Murillo más de deporte, pero en lo que es la propia competición. Pablo, ¿qué avanzamos?
Pues tenemos mucha previa de la jornada de este fin de semana. Tenemos sobre todo un Racing de Ferrol Pontevedra muy interesante. También tenemos Teucro, Cisne y Marín. Pero hoy ha tenido lugar esta mañana la presentación frente al Pazo Provincial de aquí de Pontevedra, la presentación del grupo Freud de ciclismo, que comienza este mismo fin de semana la temporada en Almagro, en Castilla-La Mancha.
Pues de ahí esos ciclistas que se podían ver por la Alameda, el grupo Freud, protagonista también del ámbito deportivo, presentando su nueva temporada que empieza en este fin de semana. Ahora miramos también por la ventana a ver el tiempo, que no nos podemos confiar, a ver cómo viene. Hoy, viernes, la previsión del tiempo para todo el fin de semana nos la ofrece la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa. El repaso ahora, ¿cómo ven o tempo para os próximos días? ¿Se poderemos gozar de bo tempo a fin de semana, sabeno, en Meteo Galicia? Falamos con Ana Laje. Ana, ¿qué tal? Moi bo día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Para hoxe sí está asegurado o sol.
Sí, hoxe está asegurado o sol, tempo seco e soleado e ademais temperaturas máis que agradables para esta época do ano. Xa onte se superaron os 20 grados aí en Pontevedra e hoxe novamente volverá a suceder. Así que unha xornada pois totalmente luminosa. Pero eso sí, durante esta noite agardase a chegada dunha fronte. É moi pouco activa. O que vai traer consigo é un aumento de nubes e algunha precipitación de carácter feble. Mañá, un día de ceos con alternancia de nubes e claros, chubascos intermitentes ou mesmo ocasionais. E xa recuperación da influencia anticiclónica para o domingo.
Pois así é como ven a fin de semana. Sol, algo de choiva o sábado e de novo sol para pechar este domingo. A predición do tempo que coñecemos con Meteo Galicia e Ana Laje. Ana, que pases boa fin de semana.
Moi ben, gracias. Boa fin de semana para todos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado. Planifica tu agenda cultural y de ocio en mediodía en Pontevedra.
Plan para el domingo en Catoira. Tenemos teatro de la mano del grupo de teatro de mayores del CEMUMA de Catoira, a Farándula da Fonte Gaiteira. Y hablamos ahora con su directora, Fátima Rey. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Es la última oportunidad para que podamos ver Ti sí que te cuento, a cargo de este grupo de teatro de mayores. No sé si esperáis, como es la última vez, llenar el auditorio de Catoira.
Pues a ver, esperamos llenarlo, sobre todo porque, bueno, casi siempre con el grupo del CEMUMA, que son la farándula, son los que están en el CEMUMA municipal de Catoira, se llena, porque además de que son muchísimos, pues siempre todo el mundo viene entusiasmado a verlos. Y fue realmente en este caso además el público quien pidió que lo hicieran una vez más. Porque hubo gente que la anterior vez pues se quedó sin poder verla, entonces pidieron un bis, que ellos ya querían pasarse a la nueva, porque ellos quieren hacer por ahí pasar ya a la nueva. y sí que la gente pidió que por favor se repitiera para que, bueno, algunos que no la vieron y otros que la vieron y quieren volver a verla. Eso pasó mucho, gustó muchísimo.
Así que va a ser conocida seguramente para parte del público que vaya este fin de semana a Catoira, al auditorio, a ver esta obra. Ti sí que te es cuento. Háblanos del argumento.
Sí, pues a ver, queríamos también que fuera un poco, que los disfraces fuesen, el vestuario fuese un poco vistoso y demás, pues pensamos en adaptar un cuento. Entonces es una adaptación de La Bella Durmiente a comedia, pero a comedia a la gallega, además. Entonces, claro, los personajes del cuento pues son un poco estrafalarios. Las hadas están un poco chifladas, la Bella Durmiente es una mandona y protestona total, que no quiere saber nada del príncipe, que porque le tiene que dar un beso el príncipe sin permiso a la princesa. Después, antes de que llegue el príncipe, hay una serie de pretendientes que van intentando besar a la princesa, pues que es mucho trabajo subir a donde está la princesa, besarla y todo eso que hay que hacer. Y después están los reyes, que también son unos reyes un poco atípicos. Es bueno, después Maléfica tiene a su espejo mágico, y aunque no es de ese cuento, pues se vino para ese cuento. Y bueno, el espejo, aparte, tenemos un espejo que es para cada vez que abres la boca nos partimos de risa, es fantástico. Entonces es una diversión continua, es una diversión constante.
Así que es imposible, nos aseguras que es imposible. Podemos hacer desde aquí un reto para todos los asistentes a la obra el domingo. Es imposible aguantar la risa con esta adaptación de La Bella Durmiente.
Sí, eso seguro. Ya en la anterior obra estaba muy divertida, pero esta en concreto es que está sirviendo constantemente. En Navidad la hicimos para el cole de allí de Catoira, vinieron los críos desde tercero o cuarto curso y los críos salieron encantados. O sea, para que a los niños, es una obra que les gusta tanto pues a pequeños sí, como a grandes. Ya se hizo un poco enfocada también a que, como habíamos representado la anterior para el cole, pues que se viniesen los críos y también fuera un poquito más para ellos. Pero le metimos la picardía, bueno, de la retranca gallega, y los niños es que no paraban de reírse. Es más, venían después y querían felicitar a los autores, como el espejo mágico. Ay, ¿dónde está el espejo? Que quiero hablar con él, que me encantó. O sea, lo pasaron pipa. Así que muy, muy bien, la verdad es que fantástico. La recomiendo sí o sí o sí.
Pues es garantía de éxito asegurado, porque si han pedido que se vuelva a representar, si incluso los niños, que son el público más exigente, ellos también les encanta, para todos es una recomendación imprescindible, porque como dices, Fátima, va a ser la última oportunidad ya, sí, definitiva, de ver esta representación, porque ¿cuánto tiempo la llevan haciendo? ¿Cuánto tiempo se lleva representando esta obra?
Pues se lleva haciendo, va a ser no un año, pero 10 meses se hicieron, esa va a ser la tercera vez que se hace, en 9 meses, 10 meses, entonces ellos ya quieren empezar con una nueva. Ya tuve que convencerlos para que repitieran esta, porque ya no querían, entonces sí que es la última, aparte ahora la tienen muy bien. Después, claro, ellos cuando está el público siempre se ponen un poco más nerviosos, pero el ensayo, hoy tenemos el último ensayo, el general, el miércoles tuvimos el anterior ensayo general y la tienen fantástica. Ahora tiene muy, muy bien. Ahora ya está rodada, está para ver y para disfrutar, vamos, como nunca.
¿Y ya les has anunciado entonces cuál va a ser el próximo tema, la próxima obra que vayan a preparar?
Sí, la próxima obra ya está escrita, ya la tienen desde hace 3 semanas, sí, 3 semanitas, y algunos pensaban que la íbamos a representar este fin de semana, y yo, pues si no tenéis ni el papel, primero acabamos la otra. Algunos pensaban que ya esta, que ya no la tenía ni que repasar, que ya pasábamos directamente con la otra. La otra es una sorpresa, pero sí que es un estilo también que yo creo que, además de gustarle a todo el mundo, sí que mantiene esa comedia continua, y además se lo pongo un poco más fácil a la hora de la distribución, porque en la obra, la de ti sí que te cuento. A ver, lo de estar entrando y saliendo seguido, claro, una cosa es aprenderse todo el texto y otra cosa es estar pendiente, que detrás además son muchos, de cuándo entrar y salir. Entonces la siguiente va a ser un poco más cómoda en ese aspecto para ellos.
Bueno, pues hablaremos de las próximas actuaciones que tengan este grupo de teatro de mayores a Farándula da Fonte Gaiteira, que además me da a mí que al hablar ahora de la obra, que pueda haber algún actor o alguna actriz que nos esté escuchando que tenga esa vocación frustrada o ganas de reírse también en los ensayos con vosotros. ¿El grupo de teatro de mayores de Catoira aceptaría más participantes?
Sí, aún entró ahora, cuando llegué el miércoles al ensayo, había, bueno, pues una de las actrices no puede venir, pero ya había entrado otra, que ya se va a aprender el papel rápidamente y va a estar con nosotros el domingo actuando. Entonces sí, está abierto, por supuesto, a que vengan nuevos actores y que se apunten. Hay alguno por allí que nos está mirando desde que empezó, y no se apunta a aprenderse ningún papel, y yo estoy ahí, y a ver si consigo meterlo, pero a él le gusta mirar las obras, no le gusta actuar. Entonces, hay algunos que disfrutan más mirando que actuando, pero la gran mayoría allí actúan todos, la verdad es que sí. Y muy bien, además. Yo estoy muy orgullosa de ellos.
Pues para todos esos que les quede un poco grande el escenario todavía, que les falte de dar ese paso, tienen la oportunidad de ver al grupo de teatro de mayores del CEMUMA de Catoira. Será este domingo a las 6 de la tarde en el Auditorio Municipal de Catoira. Última oportunidad para ver esta obra y además con entrada gratuita. Hemos hecho este repaso con la directora del grupo, a Farándula da Fonte Gaiteira, Fátima Rey. Muchísimas gracias por estar en COPE.
A vosotros, muchísimas gracias.
Y ahora, más farándula, porque vamos a ir a Pontevedra para conocer a su pregonero del carnaval. So fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a winner. What the hell am I doing here? I don't belong here. Oh, oh.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. Es la 1:20 del mediodía. Actualizamos ahora el reloj también. Esto es mediodía en Pontevedra. Tiempo para la actualidad local. Soy Silvia Vieito. Antonio Vilela está en el control de sonido y justo juntos ahora vamos a presentarte al nuevo pregonero del carnaval de Pontevedra. Es Manuel Cavada Álvarez. ¿Y cuál es su relación con el carnaval pontevedrés? Pues él mismo nos lo va a contar, cómo ha triunfado con sus disfraces a lo largo de tantos y tantos años, con los suyos y los de sus compañeros. La comparsa de los Sibaritas fue su grupo durante unos 10 años. Él, además, muy metido en las murgas, que este año están de aniversario, cumplen 25 años. Vamos a escuchar a un exultante Manuel Cavada hoy, cuando se hacía público en el Concello de Pontevedra, que es el nuevo pregonero del Entroido.
Facían durante toda a semana concursos de disfraces. Entón, nos aproveitábamos toda a semana para estar disfrazados e acudir a esos concursos. Ganábamos casi sempre algo porque os donos da discoteca sabían que tiña efecto retorno o premio que nos iban a dar. Gastábamos todo en copas, non quedaba nada. Entonces eran algo generosos con nos. Dado que algúns grupos nos fomos identificando con algunhas destas discotecas e co xeito de facelo, pois coñecimos a Pepe Siva e empezamos con él a pois unha andaina para organizarnos na primeira saída xa do Entroido á Rúa, que foi no ano 84, cando se sacou o Entroido xa destas discotecas, destas sociedades, sacouse para a Rúa.
Un antes y un después en el Carnaval de Pontevedra, el año 1984. ¿Recuerdas cuando empezaba a inundar las calles el carnaval con sus carrozas, con las murgas? Pues además con muchos personajes históricos como el que del que habla el propio Manuel Cavada Álvarez, el pregonero de este año 2017 y que tiene historias de carnaval para parar un tren. Por ejemplo, nos va a hablar de los consejos que buscó en un bibliógrafo, investigador y erudito vasco. A ver si adivinas quién es. Fue bibliotecario de la Misión Biológica de Galicia hasta que se jubiló en 1981. ¿Te suena? ¿No? Pues el propio Manuel Cavada resuelve.
De aquella traballada fora, eu sempre que cando estive traballando sempre procuraba vir a Pontevedra no Entroido, non? É moita pasión que teño por este acontecemento. E entón, pois, o meu grupo que tiña da discoteca e tal, se sabían todos organizados para o desfile da man de Pepe Siva, e entón iban a ir todos de corporación municipal. Eu dixen, coño, non me deixaste ningún sitio para mí, xa estaba o alcalde, o concelleiro, o teniente alcalde, xa estaban todos os cargos ocupados. Non deixaron nin para a oposición. E entón, pois, me lembro que me ofreceron, oye, pois, vai de funcionario municipal, vai de xardineiro, bombeiro, policía, ou tal. Pero non me daba, a min eso non me cadraba. E total que fun a ver o pregoiro que había daquele entón do Entroido, estamos falando do ano 84. E fun fora no mercantil. E de pronto, pois, aparece ali Antonio Driozola, de pregoiro. Ay, perdón. Aparece Antonio Dociola de pregoeiro coa súa camelia, coa súa chaqueta, e despois de falar do Entroido de Pontevedra, colle, ponse un antifaz, ponse un pequeno gorro do Entroido e fixo un, como sempre, fixo un discurso fenomenal, entrañable. E dixe, tate, pois sabo, xa sei de que vou a ir. Volo de conto como experiencia porque foi para min das máis de todos estes anos que está falando Carmen, de todos os anos que levo no Entroido, foi das máis emotivas para min, que engardo con moito agarimo.
La inspiración que le llegó del propio Antonio Driozola al pregonero de este año, de este carnaval que a partir del próximo domingo ya empezará a inundar toda nuestra comarca y Pontevedra como la capital también del Entroido. Manuel Cavada Álvarez además recuerda sobre todo estar muy metido en las murgas a lo largo de estos años, 25 años que cumplen ya.
E bueno, pois nada, cambiamos a idea de fun cambiando a idea de batirme xa nas rúas, pois por algo máis cómodo como é o teatro, meterme nas murgas, pero con toda sinceridade, despois de haber abarcado prácticamente todos as facetas do Entroido Pontevedrés, a máis complexa, pero a da que máis se disfruta é coas murgas. Nas murgas temos que ter capacidade de creatividade, capacidade logo para manifestar o que estamos cantando, hai que ter un pouco de coreografía, se non tes unhas mínimas nocións de cantar, o levas mal ou de tocar algún instrumento, entonces ainda que non somos para nada profesionais, a min chamábame fai tempo, non hai moito o escaralla cantos, pero bueno, por pouco a pouco pois vas afinando a orella.
Y lo veremos, lo tendremos que escuchar también ahora en otro papel, el de pregonero del Carnaval de Pontevedra. Manuel Cavada Álvarez es la noticia con la que empezamos este repaso aquí a la actualidad local en Mediodía en Pontevedra.
Este es un mensaje para los autónomos de este país. Sabemos que vuestro esfuerzo puede mover montañas. Pero necesitáis espacio donde meterlas. Llévate la Nissan NV200 con la mayor capacidad de carga de la categoría al mejor precio. Gama de vehículos comerciales Nissan. Reforzamos tu esfuerzo. Nissan. Innovation that excites.
Roypesa Motor. Nacional 550. Vilaboa. Pontevedra.
En los momentos más duros, cuando la mayor preocupación es la propia familia, el saber hacer y la discreción tienen un valor añadido. Por eso en Alianza Ibarros encontrarás el mejor servicio, estés en Galicia o en cualquier lugar del mundo. Alianza Ibarros S.A., calle Estrada 15, Pontevedra.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y te informamos ahora de la mano de Electricidad Álvarez, Material e Iluminación en Pontevedra. Y te apuntábamos que el defensor del paciente ha puesto en conocimiento ya del fiscal superior de Galicia la situación de una mujer de Marín a la que mandan a trabajar pese a que se le ha diagnosticado una metástasis. Hablaremos con el defensor del paciente, con esta entidad y cómo va a defender este caso para que se le dé la incapacidad absoluta a esta vecina de Marín, Isabel Carragal, que ya ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ese fallo que acaba de denegársela, la incapacidad absoluta. Le dan la parcial de 388 euros que no le permitiría dejar de trabajar a pesar de que esté ahora mismo en metástasis, con el cáncer, por lo tanto, haciendo sus efectos en ella, esta marinense de 46 años, que tiene dos hijos, a los que tiene que mantener, claro, padece cáncer de mama desde hace 3 y ha sufrido ya una mastectomía doble, además de mantenérsele la metástasis. Es la noticia del día, esa reivindicación a la que nos sumamos desde COPE, a que desde el defensor del paciente puedan defender precisamente a esta mujer que ahora mismo tiene diagnosticada una metástasis, pero que se la obliga a seguir trabajando, poniendo en riesgo la vida de una persona. Por eso piden que eso no salga gratis. La noticia del día con Electricidad Álvarez.
Ilumina tu casa con un amplio surtido en lámparas LED incandescentes y halógenas de gran calidad y diseño. En Electricidad Álvarez ponemos a su disposición una amplia gama de plafones, flexos y todo material eléctrico e iluminación. Electricidad Álvarez, más de 40 años en el sector de la iluminación y material eléctrico para asesorarles. Visite nuestra exposición en Centro Comercial Galería de la Oliva 2, local 17 y 27, Pontevedra.
Y ahora, si nos escuchas en el 96.7 de FM, en Pontevedra hablamos de política con Lupe Murillo.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y nos informamos de nuevo. Es la 1:30 del mediodía y a unos minutos ya de escuchar las voces de los personajes de actualidad en esta jornada en Pontevedra, nos da un pequeño avance a esta hora Pablo Romero. Buenos días de nuevo, Pablo.
Hola, Silvia, ¿qué tal? Hablamos ahora de los daños del temporal, de esos 5 millones de euros que cifra la Xunta, que calculan que son las ayudas que tendrán que canalizar para repartir entre los concellos más afectados. En el día de ayer, en Moraña, el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, José Manuel Corestouris, pedía la participación de la Diputación, que abriesen una línea de ayudas también en este sentido. Hoy, Carmela Silva le ha respondido que no, que eso es competencia exclusivamente de la Xunta, y hemos podido hablar también con la alcaldesa de Moraña, con Luisa Piñeiro, que nos ha dicho pues que en otras ocasiones, en otros años pasados, sí que se les daba dinero a los concellos por parte de la Diputación y también de la Xunta, por supuesto.
Con el gobierno de Rafael Louzán, del Popular, para ser más claros. Es lo que se pide y lo que piden todos los ayuntamientos de todos los colores, que la Diputación de Pontevedra también habilite ayudas económicas para los ayuntamientos que han sido más afectados por los daños del temporal de las últimas semanas. Esa petición a las 2:20 de la tarde vamos a conocerla de la boca de sus protagonistas, porque ahora hay mucho más que reivindicar. Nos vamos al Parlamento de Galicia.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día.
Y hoy hemos conocido los datos del paro.
Por la mañana.
Se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido.
Por la noche.
Está en juego la convivencia que se ha puesto a flor.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y analizamos ahora la actualidad política con la diputada pontevedresa Lupe Murillo. ¿Qué tal, Lupe? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vuelta a la política para ti, ahora desde el Parlamento de Galicia, pero hay temas que no pasan de moda. ¿Esperabas tener que empezar esta legislatura hablando del cierre del NOS aquí en Lourizán, que pedía una vez más el BNG?
Bueno, empezamos la legislatura, o me tocó a mí intervenir por primera vez en el Parlamento gallego, efectivamente, para defender esos puestos de trabajo del NOS. Lógicamente, dándome a mí esa posición del Partido Popular en el Parlamento, no iba a poder defender otra cosa que no fuera esa, ¿no? Yo tengo muy claro como diputada que no he llegado a la política para poner a nadie en la calle. Y realmente lo que proponía el bloque era el cese inmediato de la actividad de esa empresa. Yo, sinceramente, si he llegado a la política para eso, me tendría que haber ido. No me dedico a hacer política para mandar a nadie a la calle, ¿no? Y me pareció pues algo tan importante como para defenderlo en el Parlamento de Galicia. Sí. Uh-huh.
Claro. Y en otros ejemplos, por ejemplo, en Vigo se le aprueban rellenos al mar a Citroën para que pueda ampliar sus instalaciones. Acaban de absolver a la alcaldesa de Viveiro también por ayudar a que una empresa eólica no tuviese que cerrar en su ayuntamiento, algo que era perfectamente legal. ¿Entenderías que ese papel proactivo debería ser el de todo político, el de todo ayuntamiento también?
Hombre, yo entiendo que es que vivimos, pues oye, hay tres cosas fundamentales, que es tener salud, ¿no? Y yo creo que después tener un trabajo, porque es que tenemos que comer todos los días, ¿no? Y nuestros hijos tienen que tener un futuro y un trabajo y poder seguir subsistiendo. Con lo cual yo entiendo que los políticos debemos estar para fomentar esas cosas, ¿no? La salud, la educación, que son competencias totalmente cedidas a las comunidades autónomas, son un poco lo que mayormente nos ocupamos en el Parlamento gallego. Pero es que efectivamente tenemos un papel proactivo como políticos para que esto siga funcionando, ¿no? Y creo que es fundamental que todos los políticos velemos un poco pues por la estabilidad, la normalidad, la seguridad y que la gente tenga un empleo, que es fundamental. Sí. Vivir subvencionados pues dura lo que dura. Pero yo entiendo que lo más feliz que le puedes ofrecer a alguien, y te lo digo como directora general de una empresa, es poder dar trabajo a alguien. Tú sabes la felicidad que te puede dar cuando tienes un puesto de trabajo para alguien que lleva mucho tiempo en el paro y que sabes que esto es lo fundamental para la vida de mucha gente, ¿no? Es fantástico poder colaborar en la medida que podamos desde la política, desde la empresa, donde se pueda, para que la gente tenga algo, un empleo para poder seguir adelante, ¿no?
Uh-huh. Hablamos en COPE de nuevo con la diputada Lupe Murillo de esa polémica inicial con el NOSA, que no acababa ahí, sino estos días hemos hablado largo y tendido de ENCE, aunque ya ha sido su compañero de partido de vuelta al Parlamento también, Jacobo Moreira, quien tuvo que defender esa postura popular. Ahora Lupe Murillo va a ser la diputada del deporte en el Parlamento.
Sí, bueno, efectivamente el pasado lunes se hizo un reparto de portavocías en el grupo del Partido Popular en el Parlamento gallego y pues me ha tocado efectivamente ser portavoz de deportes en el Parlamento por parte del Partido Popular, con lo cual, bueno, me esperan, yo espero que 4 años entretenidos y en los que espero aportar muchísimo al deporte gallego, que realmente me gusta mucho, como muchos sabéis. Sí. Espero que desde la Junta de Galicia trabaje muchísimo por el deporte y desde el Parlamento pues intentaré impulsar iniciativas de todos los clubes de Galicia, todos los deportistas gallegos, para que las instalaciones sean cada vez mejores y que los clubes pues puedan seguir subsistiendo, ¿no? Ese será mi papel desde el Parlamento gallego.
Claro, ese reparto de competencias, de trabajos en el Grupo Popular se acaba de hacer, queda mucho por delante todavía, pero conocedora del deporte como eres, ¿qué cambios a priori podría necesitar el deporte en Galicia?
A ver, lógicamente yo imagino que los presupuestos de Galicia los conocemos todos un poco. 4 de cada 10 euros se destinan a sanidad, 3 a educación, 1 a políticas sociales y empleo, y lo demás queda para el resto, ¿no? Entiendes que el deporte, pues hombre, no se considera prioritario porque tenemos la salud y la educación que están muy por delante, ¿no? Pero vamos a intentar hacer con lo que tengamos mucho más. Entiendo que hay un montón de infraestructuras educativas que se cierran por las tardes y una de las iniciativas que sí pienso llevar próximamente al Parlamento es que intentemos abrir instalaciones para que los clubes de las ciudades tengan más disponibilidad horaria de instalaciones para poder competir y para poder entrenar. Y un montón de cosas que en colaboración con la Secretaría General para el Deporte pues pretendo llevar adelante, desde luego partiendo de los clubes y de las ciudades y los ciudadanos, ¿no? Que es el papel un poco que tiene el Parlamento. Vamos a dar voz a esos clubes y a esos ciudadanos que quieren un poco más, ¿no? Pues vamos a intentar hacer un poquito más en la medida que vamos durante estos 4 años por el deporte de ahí.
Ajá, es una demanda además muy habitual, muy escuchada y que siempre cuesta entender por qué no se pueden utilizar pistas de fútbol, de baloncesto, que están cerradas por las tardes porque los colegios no las utilizan y los clubes amateurs podrían beneficiarse de tener esas instalaciones al lado de casa. Es una de las propuestas que en breve se llevará al Parlamento de Galicia desde el Grupo Popular y no sé, ya dentro del deporte profesional, quizá mejorar la ley de mecenazgo para facilitar el patrocinio a los clubes sería también un cambio a valorar.
Sí, bueno, hay un montón de leyes que se van a estudiar en estos 4 años, que vamos a intentar pactar también con los clubes, aquello que se necesita más, pero es que hay que estar en la calle primero, después ir hacia arriba y conseguir, pues no sé si también del gobierno de España, ¿no?, en la medida que podamos ahora con Letelaza, que, bueno, que lógicamente en Galicia ha hecho mucho por el deporte y siempre pues nos escuchará desde la humildad y con muchas ganas de hacer por el deporte gallego, ¿no? Entonces yo espero que vayamos todos de la mano, clubes, ciudadanos de Galicia, instituciones, el Parlamento, la Xunta y el Gobierno de España, para poder hacer más. En la medida que podamos, aquí estaremos peleando por los intereses de todos, ¿no?
Uh-huh. Para mejorar el deporte, que será el área de Lupe Murillo como diputada en lo que queda de legislatura en el Parlamento gallego, un área, la deportiva, que ya tiene bastante cubierta el área de deporte escolar con el programa Xogade, que funciona en prácticamente todas las disciplinas deportivas que se practican en Galicia y que reúnen a numerosos niños y alumnos que se animan a practicar deporte, pero sí habría que tener en cuenta esa etapa posterior, la adolescencia, cuando se da la época clave en la que una persona se decide a dejar o no el deporte.
Sí, hay una fase en donde los chicos que hacen deporte deciden volcarse para siempre o irse hacia otro lado, ¿no? Desde el Pontevedra Club de Fútbol, y ya te lo digo a nivel personal, intentamos que los chavales estudien siempre, porque el deporte unos vivirán y otros no podrán hacerlo nunca. Entonces creo que es fundamental compaginar siempre las actividades y potenciar desde los clubes también que estos niños sigan estudiando hasta lo que puedan. Entonces la educación y el deporte van a ir siempre unidos, ¿no? Pues buscaremos un poco las alternativas para que todos estos deportistas, los de élite y los de no élite, que tengan siempre una formación y una salida, y que oye, el futuro que les sea pues lo mejor posible, ¿no? Que es un poco lo que nosotros tenemos que intentar desde los clubes y desde las instituciones, conseguir que nuestros deportistas sean cada vez mejor, tengan mayores éxitos, y que cuando se vuelvan a la vida normal que nos da el deportista, pues que tenga un camino, ¿no?, y un futuro. Eso uh-huh. también es importante. Lo vemos desde el punto de vista profesional. Nuestros jugadores son 35 años dejando de ser jugadores y tienen que seguir viviendo una vida, ¿no?, y tener un futuro. Con lo cual hay un montón de cosas que se pueden tratar y que se pueden hacer. Y a eso nos dedicaremos durante 4 años.
Uh-huh. Será ese el trabajo, el área deportiva, que como comentaba, se le dedica menos del 1% del presupuesto de la Xunta de Galicia, pero menos de un 1% pueden seguir siendo millones y millones de euros. Para hacer una valoración global de estos presupuestos de 2017, que se está empezando ya a gastar, se está empezando a notar esas inversiones de la Xunta de Galicia en Pontevedra, no sé qué nota le pondría a los proyectos que tiene en marcha la Xunta.
Pues yo creo que Pontevedra ha sido bien tratada por sus presupuestos y esperamos que siga siendo bien tratada o incluso mejor en los de los años venideros. Pontevedra ha pedido pues un montón de inversiones que van a salir adelante y el compromiso está encima de la mesa y desde luego se va a respetar. Eso no quepa duda a nadie, de que tanto las inversiones, los estudios de Montecelo, el dragado del Dérez, el edificio Benito Corval y los jugadores de La Parda, todos están en marcha. Se está haciendo pues a la mayor celeridad posible, que es pues lo que los plazos que tenemos hay que cumplirlos, pero sabemos todos, y hacerlo lo mejor posible, que para el futuro hayamos puesto sólidas bases para poder seguir caminando, ¿no? Pontevedra ha sido bien tratada y en la medida que tiene 2 diputados ahora mismo, el de la ciudad en el Parlamento va a pelear por tener todo lo que pueda y más.
Y con eso nos quedamos, con ese repaso a los proyectos que esperamos ver hechos realidad por parte de la Xunta de Galicia aquí en Pontevedra, además de esa próxima iniciativa que puede parecer un cambio pequeño, pero que sin duda va a redundar en la calidad de vida de todos, la apertura de los colegios para la actividad deportiva, uno de los planes en los que va a trabajar la diputada popular Lupe Murillo. Muchísimas gracias por atender la llamada de la COPE.
Pues gracias a vosotros y buenos días.
Despiértate informado con COPE Pontevedra desde las 8 menos 10 y 8 y 20 de la mañana en Herrera en COPE, tu información local.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Abrimos nuestro armario para pensar qué ponernos y también pensar en las últimas tendencias que podemos conseguir y a los mejores precios gracias a los últimos días de las rebajas. Este repaso lo hacemos con Lolita Multimarca y desde Marketing con Claudia Viqueira. Claudia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy bien, buenos días.
Hablamos de también, como decimos, los días ya prácticamente de remate final, últimos días de rebajas con descuentos, por ejemplo, tenéis vosotros del 2x1.
Exacto, tenemos un 2x1 en el que el cliente puede comprar dos prendas y pagar solo una.
Ajá, la de mayor precio, por lo tanto, sería la que luego podamos dividir y saber a cuánto nos sale la prenda. No sé, con lo que más se ha llevado en esta temporada de rebajas, ¿cuáles calculáis que pueden ser las prendas que se agoten primero?
Pues nuestras prendas estrella han sido las Rainforest, que le llaman, de la marca Napapiri.
Ajá.
Las Rainforest son como unas sudaderas que se abren, tienen una cremallera lateral, son muy cómodas y ya apenas no nos quedan tallas. Entonces, uh-huh, si alguien está interesado, que se apresure.
Ajá. Entonces, ¿y habría otro básico también al margen de las novedades de la temporada, un básico del que siempre en rebajas aprovechamos para comprarlo con descuento?
Pues con este tipo de descuento lo ideal sería comprar pantalones, como uh-huh, por ejemplo los Levi's.
Ese sería un descuento también que nos podría resultar bastante jugoso, por eso del precio, que un 2x1 el descuento ya sería muy amplio. Hacemos un repaso a estas tendencias del invierno que este fin de semana, con el sol y el cielo azul que tenemos a día de hoy, también nos apetece salir un poco de la rutina, de ese gris del otoño-invierno. ¿Qué color nos recomendarías dentro de las tendencias de esta temporada para lucir el fin de semana?
Pues mira, para chicas se siguen llevando, bueno, tanto para chica como para chico, pero los colores pastel.
Ajá.
Los rosita pastel, los azules. Está viniendo mucho el amarillo, los tenemos en muchas prendas, en zapatillas, en chubasqueros, en sudaderas y un poquito para salir de lo que comentas, ¿no? De la rutina de los colores oscuros.
Que ya apetece poner un poco de color, que seguro que la temporada de primavera viene así, como siempre, con mucho color y muchas flores. ¿Habría algo de avance de temporada que nos diga, que nos anuncie cómo vamos a vestir este año?
Pues tenemos de nueva temporada, nos han llegado una colección maravillosa de pantalones de G-Star, muy rompedora, también tengo que decir, con estampados de varios colores, como de camuflaje, también es el rojo escocés, que se lleva muchísimo.
Mm-hmm.
Son bastante interesantes de ver, la verdad. Uy.
Nuevas tendencias para este avance de temporada, ahora que estamos agotando lo que son los últimos días de rebajas, que nos decías que podemos aprovechar un 2x1, que además con el tiempo que hace lo mejor va a ser aprovecharlo en la tienda, o tendríamos también opción de tener este descuento en la web.
No, en este caso solo se aplicaría en tiendas, pero en la web aún podéis disfrutar de descuentos de 40 y del 50%.
Ajá, pues apuntamos esas tendencias, las sudaderas de Napapiri que se agotan todas las tallas más demandadas en un abrir y cerrar de ojos. También aprovechar para comprar con descuento pantalones Levi's, que siempre de más calidad y más duraderos, además de ir siempre a la última moda. Y colores pastel, además del amarillo, para salir un poco de la rutina con este fin de semana semana soleado que tenemos, aunque igual el sábado nos llueve un poquito. Son las tendencias que hemos analizado hoy de la mano de Lolita Multimarca y Claudia Viqueira. Claudia, muchísimas gracias por estar en COPE y feliz fin de semana.
Feliz fin de semana a vosotros también. Muchas gracias.
En Herrera en COPE nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
¿Qué lugar del mundo a ustedes de verdad les ha picado los mosquitos una vez?
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
Juan, buenos días.
Hola,
buenos
y que días, se las Carlos, cuentes a Carlos Herrera.
¿Qué le pasó?
Yo no he visto en mi vida mosquito tan grande.
Porque queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Ya me imagino.
No te picaban, eso te empujaban.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Este fin de semana vuelve a iniciativa Xuntos no Camiño. Asociacións vencelladas a saúde únense para camiñar xuntas e facer visibles as súas demandas. E ímolo facer tamén hoxe aquí con Ana Pérez. Ana, que tal? Moi bo día.
Hola, moi ben, bo día.
Hola, mañá emprendedes camiño xa para Compostela na etapa Redondela Pontevedra. A que enfermidade van estar dedicados eses 18 kilómetros?
Pues estos 18 kilómetros están dedicados aos enfermos con enfermedades inflamatorias intestinais, representados por ASEI, Asociación Sociosanitaria Educativa Inflamatoria Intestinal.
Uh-huh. En da que formas parte, que necesidades ou que tamén descoñecemento temos a día de hoxe de enfermidades como esta?
Pois eu non son a representante desta asociación, pero sí que traballamos xuntos en algúns temas. Eles son enfermos con Crohn, con colite ulcerosa e con outras enfermedades inflamatorias intestinais, e entre as súas grandes reivindicacións, medicamentos específicos que cheguen a todos, porque son moi importantes para o bo, a boa evolución das doenzas que teñen, que ás veces se retiran dos catálogos ou son difíciles de conseguir, e logo os baños adaptados, as persoas que levan unha bolsa de colostomía, ou calquera outra persoa que necesite levar unha bolsa, necesitan uns baños específicos para poder cambiar a súa bolsa naqueles sitios polos que pasen. Agora mesmo, a verdad, que acaban de conseguir que se instale o primeiro baño adaptado aquí no, na residencia de Montecelo, e hai que seguir traballando nese camiño.
Uh-huh. Claro, porque iniciativas como esta que non teñen un resultado práctico como facer o camiño de Santiago xuntos pode parecer que é algo que se fai de cara á galería, pero todo suma para facer visible que hai enfermos de Crohn ou con colite intestinal que con colite ulcerosa que están presentes en Pontevedra, que teñen unhas demandas concretas que non se cubren, e así é como conseguides entre todos, pois por exemplo iso, que no Hospital de Montecelo haxa agora uns baños que se sean cómodos para poder baleirar esas bolsas.
Claro, sí, isto é unha forma primeiro de demostrar que as discapacidades, que as doenzas crónicas que os menores padecen non lles impiden levar unha vida normal, e actividades como facer o Camiño de Santiago e percorrer 18 kilómetros nun día son asumibles, e por outro lado, eso, ir reivindicando as carencias que todavía os enfermos con estas patoloxías teñen. Outra cousa que fan, por exemplo, desde a SEI o programa de Non Podo Agardar, que necesitan que os concellos se vayan sumando a este programa. Que significa que en establecementos públicos se lles permita entrar a usar o lavabo, aínda que non este adaptado, para cambiar a súa bolsa sin necesidade de ter que consumir. Teñen problemas coa alimentación, non poden andar consumindo continuamente cousas para poder entrar nun establecemento e usar o seu baño. Entón, xa hai concellos que están sumados a esta iniciativa, que se chama así, Non Podo Agardar, porque realmente non poden agardar para validar a bolsa. E outras cousas que sería moi boa é que máis concellos se sumasen a Non Podo Agardar, que se puxeran en contacto con a SEI para establecer estes convenios.
Claro, facemos dende aquí tamén un chamamento a todos aqueles locais públicos, establecementos, en bares, que queran ser solidarios coas persoas que teñen agora mesmo necesitan usar unha bolsa e que teñen que ir ao baño de forma urgente. Como dicías, non poden pedir un auga porque non a poden beber, non poden beber constantemente como poderíamos facer o resto. Cantas persoas agora mesmo forman parte de ASEI ou calculades que poden ter este problema en Pontevedra?
Mira, a necesidade de usar o baño non é só para as persoas con unha bolsa, é tamén para as persoas que teñen enfermedades inflamatorias intestinais, porque unha das consecuencias da súa doenza é que necesitan ir ao baño máis a menudo, claro, que as persoas que non temos esa doenza, no? Entonces son moitos máis as persoas que se favorecen do programa. Non podo agardar, non sei decirte o número exacto, pero sei que son bastantes as persoas que na nosa provincia e na nosa comunidade autónoma se ven afectadas por doenzas desta índole.
Ese vai ser o tema deste sábado, desa etapa Redondela a Pontevedra, e o domingo vai tocar outra vez madrugar para chegar desde Pontevedra a Barro. Ademais, dos socios de todas as vosas entidades, a Sampo, a Sei, a Nedia, Pedaladas ou tamén a Mencer a Espace, ademais poderíamos unirnos calquera ao voso camiño?
Sí, de feito nos gustaría que calquera persoa se una, ou ven nas entradas completas ou ven algunha parte. Pois o sábado nos saímos da estación de autobuses de Pontevedra
para ir a Redondela.
Sí, para ir ata Redondela. Entón as persoas poderían incorporarse ben en Redondela, no albergue de peregrinos, deixar ali os seus coches e logo ou ir en tren hasta Redondela e incorporarse ali, ou nos vamos a ir informando máis ou menos de por onde vamos pasando para que a xente se poida ir incorporando, os que non queiran facer os 18 kilómetros completos. E tamén lle pedimos a xente xa físicamente menos esforzo, pero que nos apoie na chegada a Pontevedra, que nos esperen no albergue de peregrinos de Pontevedra ás 4 da tarde e desde ali se suben a chegada á Praza da Peregrina.
Pois esa recta final do camiño de xuntas,
sí,
do camiño
final de mañán, pero logo domingo e en etapas sucesivas sempre calquera persoa se pode sumar a nós. Temos un Facebook, Xuntos no Camiño, ou senón a través da página de calquera das asociacións que formamos parte deste proxecto. Ademais, a que mencionaches, tamén está participando Discamiño de Vigo. Entonces, a través de calquera das 6 entidades ou da página que temos específica de Xuntos no Camiño, poden poñerse en contacto con nós e incorporarse a este proxecto, ainda que non formen parte de ninguna das entidades. E nos estaríamos encantados de ir xuntos no camiño e demostrar que todos podemos coas nosas diferencias.
Ás 4 da tarde deste sábado agárdase esa chegada da marea de Xuntos no Camiño ás 4 aos arredores do albergue de peregrinos de Pontevedra para chegar ata a Peregrina. E despois ás 8 da mañá saídes o domingo, que nos quedaba apuntar o lema da etapa Pontevedra-Barro. Vai ser a doazón a proposta da Pontevedrada?
Sí. A doazón que representan a Asociación de Amigos da Pontevedrada, a Sampo, e a que vai a ser a protagonista da xornada do día 5, doazón de órganos, tecidos e sangue, que tan necesaria é para aquelas persoas que están agardando pois por un trasplante, por unha doazón.
Pois coñecer distintas enfermidades, coñecer o valor da doazón, ese é o obxectivo de Xuntos no Camiño, ademais de demostrar que todos, coas nosas limitacións, somos quen de peregrinar como os demais. Xuntos no Camiño, que volve esta fin de semana, e diso falamos hoxe con Ana Pérez. Ana, moitísimas gracias e bo camiño mañá.
Moitas gracias e bo camiño.
¿Qué estás pensando? Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Nos acercamos a las 2 de la tarde. Hacemos ahora una ronda a los termómetros que nos ofrece el puerto de Vilagarcía. En Pontevedra marcamos ya la máxima. Hay 20 grados en este viernes soleado. Tenemos 16 en Bueu. Hay 18 grados en Sanxenxo. Los termómetros de Meaño llegan ahora a las 2 menos 4 minutos a los 16 grados. En la estación meteorológica que Meteogalicia tiene en Barrantes hay 16 grados, algo menos en Vilanova, 13 también en Cuntis, 15 grados en Forcarei o 12, hay 12 grados en la otra punta de la provincia de Pontevedra, hay 12 grados en Rodeiro. Repaso las temperaturas con la autoridad portuaria de Vilagarcía de Arousa, que también nos adelanta una última hora sobre el ensayo de su operativa ferroportuaria de esta mañana. En ese ensayo se bajó una locomotora desde la estación de ferrocarril hasta el interior del recinto portuario. ¿Para qué? Pues para probar que funcionan los protocolos de circulación del tren al puerto y proporcionar también la información necesaria para realizar ajustes, si no funcionasen, en caso de considerarse oportuno. La bajada de la locomotora desde la estación al puerto se realizó, comenzaba aproximadamente a las 10 de la mañana y la subida a las 12 y media de este mediodía. Eso afectó al tráfico. Si circulas por Vilagarcía lo habrás notado. El chequeo a la operativa ferroportuaria implicó dos breves cortes, pero solo a la bajada y a la subida de la locomotora. Fue en la rotonda de Orramal, así como también en las áreas de dominio público portuario que están abiertas a la libre circulación de vehículos, y son las calles Rivero de Aguilar y Valle Inclán en el sentido carril Vilaxoán. Estas áreas se cerraron al tráfico al inicio de la operativa y se abrieron de nuevo a la circulación progresivamente tras el paso de la locomotora. Todo ha sido posible gracias a los medios técnicos, pero por supuesto al personal. Intervinieron en esta prueba personal propio de la autoridad portuaria, el responsable de seguridad ferroviaria, responsables de circulación y personal de mantenimiento y policía portuaria, fundamentalmente. Con la colaboración, además, de la policía local y de la DIF, y también se contaba con la cooperación de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Vilagarcía. Hoy operativa ferroportuaria para trasladar la locomotora de la estación de tren al puerto de Vilagarcía de Arousa. Y con esa noticia espectacular que hoy se podía ver en Vilagarcía de Arousa, nos vamos a despedir invitándote también, por ejemplo, a que te rías en Vilagarcía con otra comedia como la del domingo en Catoira, en este caso una comedia amorosa de enredo o soño de una noite de verán, que mañana recala en el auditorio de Vilagarcía. La compañía Boadora ha preparado un espectáculo de gran formato para una de las obras más conocidas de Shakespeare. Otra de las citas de este fin de semana, después de tener aquí en Pontevedra el Joglars, mucha actividad que con este sol seguro que no te va a faltar. Así que solo nos queda decirte que disfrutes del fin de semana, porque ahora vamos a hablar de tema judicial con el caso NOS, que es hoy noticia y del que te informamos en tu COPE. Desde Pontevedra, volvemos el lunes con más actualidad local. Goza del viernes, el sábado y el domingo. Nos vemos al inicio de una nueva semana, la semana previa al carnaval.
Las dos, la una en Canarias.